Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el día 20 del mes persa Aban del año 1399 de la Era Solar, correspondiente al décimo día del mes noviembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Partidarios de Joe Biden celebran su victoria. Los partidarios de Donald Trump hablan de robo de votos y fraude. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que América Latina ya no manda los imperios. Exige a las autoridades electas de Estados Unidos que escuchen a la población. Luis Arce recupera oficialmente el mandato del MAS en Bolivia. Jura su cargo mientras el expresidente Evo Morales comienza el retorno a la nación andina. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saludo Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato a revisar las principales informaciones de esta jornada, comenzando con lo siguiente. Nos concentramos en Estados Unidos, donde Joe Biden canta victoria tras recibir los votos electorales necesarios, mientras Trump sigue acusando de corrupto al sistema electoral y denuncia el robo de votos. La fractura sigue evidente en las calles con los manifestantes de simpatizantes de ambos mandos.
Donald Trump pierde las elecciones, pero el trumpismo aún ha quedado y ha dividido a Estados Unidos. El mismo mandatario saliente no reconoce su derrota y se niega a ceder. Afirma que seguirá con lo que ha denominado batalla legal contra los resultados.
Deberíamos mirar los votos. Recién estamos comenzando la etapa de tabulación. Deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral. Tenemos una historia en este país de problemas electorales.
Los principales republicanos siguen divididos. Algunos, como el expresidente George W. Bush, han felicitado a Biden, mientras otros denuncian masivo fraude.
Las personas han firmado documentos legales que indican que vieron actividades ilegales, por eso deberíamos tener esta conversación en la corte. Tuvimos fallas informáticas que cambiaron el voto republicano por democrático. En Pensilvania votaron los muertos.
Trump además ha comenzado a perder apoyos en su entorno familiar. Su yerno y asesor Jared Kushner le pide que acepte su derrota. Por el lado contrario, su hijo Donald Trump Jr. insiste en deslegitimar el resultado electoral.
¿Alguien realmente cree que Joe Biden rompió las cifras históricas de Obama en 2008? ¿Alguien realmente cree que hizo eso principalmente en las grandes ciudades?
La división también crece en las calles. Los partidarios de Biden y los miembros del movimiento Las Vidas Negras Importan celebran la salida de Trump, pero cientos de manifestantes de extrema derecha y milicias racistas, como los Chicos Orgullosos, califican los resultados de golpe de Estado.
To win the confidence of all of you.
En su primer discurso tras obtener la victoria, Biden dijo que su principal tarea es unir a los estadounidenses y sanar las divisiones en el país, una tarea que parece difícil, ya que casi la mitad de los votantes estadounidenses apoyaron las ideas de Trump.
Con todos esos diferentes puntos de división, se hace muy, muy difícil para un individuo, particularmente un presidente, en el transcurso de un periodo, curar todas esas fracturas. Espero que el presidente electo Biden pueda hacer eso.
Por el momento, el todavía presidente ejercerá el cargo con plenos poderes hasta el 20 de enero de 2021. Trump y sus aliados tienen un poco más de 2 meses para llevar las acusaciones del fraude ante las cortes. El desafío judicial que pueda aumentar las polarizaciones y las evidentes fracturas en el país. Bajit Jodadadi, con información de Mohammad Mouazzi, Hispantef Noticias.
El ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, invitó a los países de Asia Occidental a la colaboración para acabar con la crisis regional. A través de Twitter, el canciller iraní sostuvo que Donald Trump se va de la Casa Blanca y los que se quedan son los países vecinos de la región que deben aunar fuerzas para lograr sus intereses comunes. El diplomático afirmó que la seguridad no se consigue dependiendo de las potencias, con lo que llamó al diálogo, que según dijo, es la única alternativa de lidiar con las diferencias. Y el ministro de Exteriores de Yemen, Hisham Rafah, exige al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, que dé un giro de 180 grados a la postura de la Casa Blanca sobre Yemen y que se acabe la guerra en este país.
He oído comentarios de Biden de que disminuirá o dejará de apoyar a los saudíes. Lo que estamos buscando es que Washington presione a los saudíes y los emiratíes para que detengan la guerra en Yemen. Disminuir la asistencia militar no es suficiente.
Sharaf sostuvo que si los yemeníes alzan la voz es contra el respaldo de la Casa Blanca que brinda al régimen de Riad, que masacra a diario al pueblo yemení. Cuando Arabia Saudí inició su intervención militar en Yemen en 2015, la administración de Obama le proporcionó asesoría militar y reabastecimiento de combustible para los bombarderos. Una asistencia que se incrementó con Donald Trump en la Casa Blanca. La guerra saudí ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo en Yemen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que este domingo que América Latina no manda a ningún imperio.
El mensaje es muy claro. En América Latina mandan los pueblos, no manda el imperialismo. En América Latina mandamos nosotros, los pueblos soberanos. Basta de golpes de Estado, de complots, de conspiraciones, de amenazas, de intervención. Basta, ya basta.
Refiriéndose a las elecciones de Estados Unidos, Maduro dijo que no ha ganado el Partido Demócrata. Ha sido la derrota de Donald Trump por un gran movimiento social del pueblo estadounidense. Maduro tachó el sistema electoral de Estados Unidos como medieval, antidemocrático. Exigió a las autoridades electas a escuchar a la población. El mandatario venezolano exigió a la administración estadounidense una relación basada en respeto mutuo. Bien, en Bolivia, los electos Luis Arce y David Choquehuanca se juramentaron presidente y vicepresidente en la Asamblea Nacional de la Nación Andina. Ambos prometieron luchar por el bien de la nación y sacarla de la crisis política, social y sanitaria en la que se encuentra.
Este domingo, esta ceremonia de toma de posesión en la Asamblea Nacional de Bolivia marcó el fin del golpe de Estado de hace un año contra el depuesto presidente Evo Morales y los intentos de sofocar al movimiento al socialismo que lideraba.
Haga la señal de su creencia, en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.
Sí, juro.
Luis Arce y David Choquehuanca tomaron las sendas de un nuevo gobierno que, según ellos, está bajo la presión de una gran crisis debido al total y mal manejo del país por un ejecutivo de facto que no pensaba en el pueblo. Arce aseguró que mejoraría la situación.
Asumimos este mandato que nos da la población, el pueblo, para trabajar incansablemente y con humildad por la reconstrucción de nuestra patria. Y nos comprometemos a rectificar lo que estuvo mal y a profundizar lo que estuvo bien.
En la ceremonia, que estaba integrada por altos representantes de diferentes gobiernos, la gran ausente fue la mandataria de facto, Jeanine Áñez. Arce, que ha prometido cooperar con todos los países del mundo en base al respeto mutuo, también resaltó que será el presidente para todos los bolivianos a nivel nacional, con el objetivo de sanar las divisiones.
Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental.
Durante su desempeño como ministro de Economía, Arce promovió la nacionalización estratégica de sectores como los hidrocarburos y la energía y fortaleció la producción con inversiones públicas y subsidios.
Presidente Luis Arce ha sido el artífice del modelo económico que le ha brindado no solamente la estabilidad, sino el crecimiento y la industrialización nunca antes pensada en los 180 años de historia republicana y colonial en Bolivia.
Esta política ayudó a que Bolivia disfrutara de un crecimiento rápido entre las naciones de América Latina. Alicia Abjami, con información de Ramin Bajizadeh, Hispan TV Noticias.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, inició viaje de regreso a la nación andina un año después de exiliarse en Argentina tras el golpe de Estado en su contra. Morales inició su viaje desde el aeropuerto Jujuy, donde fue recibido por los exmiembros de su gabinete. Morales visitó a la líder indígena argentina, Milagros Sala, antes de partir del país austral. Su regreso a la patria será un histórico viaje de más de 1000 kilómetros por tierra hasta la región boliviana de Chimoré. En Bolivia le esperan una multitud para recibir a su líder. En su trayectoria están preparando todo para su recibimiento.
Nosotros nos hemos sentido como si huérfanos, sin padre, pero ahora vuelve como nuestro padre.
Bien, y la tormenta tropical ETA abandonó este domingo Cuba al salir del Atlántico rumbo al sur de Estados Unidos, pero seguirá castigando la isla con lluvias y marejadas. La tormenta estaba saliendo del mar por la costa norte, por las inmediaciones de Chambas, provincia central de Ciego de Ávila. Unas 74 mil personas fueron evacuadas a lugares seguros en el centro de la isla. En su paso de América Central, el ciclón ETA dejó decenas de muertos y una gran devastación. Tocó tierra en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica, El Salvador y México. También se vieron afectados. En Honduras se dejó más de 150 muertos y desaparecidos.
Estamos preparados. En mi casa vivo aquí. Entonces después cargando agua. Llenamos todos los tanques de agua. El tanque, la azotea, el tanque, el otro tanque. Mi hermana salió a buscar pan. Yo salí a buscar mantequilla. Salí a buscar. Y nos preparamos y todo está bien. Y compramos calabaza, no sé qué, hacer cartosa. Entonces estamos preparados. Los cubanos estamos, nosotros somos de hierro.
El expansionismo israelí no conoce límites. El régimen de Tel Aviv aprueba nuevos asentamientos cerca de Gaza. Según los medios israelíes, unos 300 mil dólares serán destinados para construir 500 viviendas cerca de la franja. Tan solo este año de 2020, Israel ha aprobado la construcción de 12 mil hogares para los colonos en tierras que pertenecen a los palestinos. Hace 10 días, las Naciones Unidas condenó que Tel Aviv siga devorando la tierra destinada al Estado palestino independientemente y exigió de que los israelíes rindan cuentas por no hacer caso de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Al menos 11 iraquíes, entre ellos 6 civiles, se perdieron la vida en un ataque de los terroristas de Daesh en el oeste de la capital, Bagdad. Según fuentes iraquíes de seguridad, el ataque empezó con el lanzamiento de granadas contra una torre de observación de las unidades de movilización popular al-Hashad al-Shabi, que ahora forma parte del ejército iraquí. El ataque también dejó 8 heridos. Mientras tanto, las fuerzas iraquíes han lanzado una nueva operación militar en el sur de la ciudad iraquí de Samarra, en la provincia de Salah ad-Din, para limpiar la zona de los terroristas de Daesh. Al menos 4 soldados estadounidenses han perdido la vida en una explosión en el noreste de Siria. Se trata de un artefacto que impactó un vehículo militar estadounidense. El incidente tuvo lugar en la carretera que une las ciudades de Hasaka y Deir ez-Zor. Según los informes, las tropas estadounidenses han impuesto un cordón de seguridad alrededor del lugar de la explosión y aviones militares estadounidenses fueron avistados en el cielo sobre el lugar. De momento, no hay comentario por parte del Pentágono. Una nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria ha entrado en vigor con la retirada de sus tropas de algunos puntos de observación que había instalado de forma ilegítima durante los últimos 2 años en esta región estratégica de Siria. Desde Damasco, nuestro corresponsal Bashar Balassi nos cuenta.
Después de la retirada de su base en la ciudad de Murek, en el campo noroeste de la provincia de Hama, las tropas turcas han empezado con la evacuación de otros 2 puntos de control de la misma zona. Las bases de Shirimgar y Marrahtat están siendo evacuadas y fuentes dicen que otros puntos serán escenario del mismo proceso.
La retirada de los puntos de observación turcos se produce después de que el ejército sirio hizo que estos mismos pierdan su rol, luego de haberlos rodeado por completo. Entonces estos puntos ya no tienen la utilidad para ofrecer apoyo, ya sea logístico o militar, a las agrupaciones terroristas presentes en los campos de Idlib y Hama. Por consiguiente, Ankara no puede usar estas bases como una carta de presión en cualquier negociación sobre Siria.
Las nuevas movilizaciones turcas se producen en paralelo con el incremento de las misiones de las fuerzas aéreas rusa y siria contra las posiciones de las agrupaciones terroristas en la montaña de Azawiya, cerca de la autopista Damasco-Alepo, las cuales dejaron grandes pérdidas en las filas de los extremistas takfiríes.
El ejército turco, según los informes, busca fortalecer la presencia de grupos armados que patrocina en el campo sur de Idlib. Esto lleva a la necesidad de paralizar estas acciones y frenarlas a través de las fuerzas aéreas que impidieron con sus ataques el redespliegue de las organizaciones extremistas que violan con sus movilizaciones los acuerdos suscritos en Astana y Sochi.
Los observadores en Damasco consideran que esta nueva fase de la presencia turca en el noroeste de Siria se produce en medio de un escenario de alta tensión en todo el oeste de Asia, a la luz de los cambios que pueden surgir en la próxima etapa.
La evacuación de los nuevos puntos turcos en el noroeste de Siria demuestra, según analistas, la existencia de nuevos planes sobre esta parte del territorio sirio. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirma que la pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto las injusticias que enfrentan los países occidentales.
La distorsión y la injusticia en las sociedades occidentales se han vuelto mucho más obvias, especialmente durante la pandemia del coronavirus. Vemos que los países occidentales enfrentan serios problemas, no solo con su tejido social y paz social, sino también económicamente.
El presidente turco condenó la forma en que varias personas en algunos de los países más desarrollados han muerto por la COVID-19 debido a la falta de acceso a los servicios básicos de salud. Erdogan volvió a denunciar el aumento de la islamofobia en los países occidentales. Dijo que los mandatarios occidentales recurren a estas medidas para desviar la atención sobre las injusticias sociales que viven sus países. Afirmó que avivar la islamofobia no rescatará a los países occidentales de este problema. El ministro de Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que ve una buena oportunidad para forjar un acuerdo comercial con la Unión Europea si hay flexibilidad.
Lo que yo diría es que todavía las diferencias se reducen a dos cuestiones básicas. Se está progresando, pero tenemos que ver si es suficiente para cruzar la línea. Hay algunos intereses fundamentales en juego para el Reino Unido, puntos de principio democrático en torno al control de nuestras leyes, control de nuestras pesquerías como Estado costero independiente. No creo que podamos dejarlos de lado, pero si la Unión Europea muestra la flexibilidad y la buena voluntad para reunirse con nosotros a mitad de camino, estoy seguro de que aún se puede llegar a un acuerdo.
Y nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta entonces.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Parts Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Parts Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. En los días previos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, dos tribunales sentenciaron a favor de la campaña de Donald Trump. Luego, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 28 de octubre la solicitud de la administración Trump de cancelar la extensión del conteo de los votos por correo en las elecciones presidenciales de Carolina del Norte. En una medida antes aprobada por el tribunal, los funcionarios de este estado extendieron por otros 6 días el plazo para recibir y validar las boletas postales con el sello del correo y con fecha anterior al 3 de noviembre. Con esta decisión del estado de Carolina del Norte, las boletas postales que lleguen a la sede electoral de estos estados antes del 12 de noviembre con la fecha de envío del 3 de noviembre se considerarán válidas y se computarán en el conteo de los votos. Los republicanos de Carolina del Norte se opusieron a esta medida del gobierno local tomada para adaptarse a las condiciones surgidas por el brote del coronavirus, por ser adoptada antes de las elecciones presidenciales. En este sentido, la administración Trump intentó revocar la decisión protestando ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero esta rechazó hacerlo. Amy Coney Barrett, la nueva jueza de dicha corte, cuyo controvertido nombramiento por Trump finalmente fue confirmada recientemente por el Senado, no participó en la votación. Previamente, la Corte Suprema había aprobado el conteo de los votos por correo en el estado de Pensilvania después del día de las elecciones, lo que supone un gran golpe a la campaña de Trump. Pensilvania tiene el 20% del total de los votos de las próximas elecciones presidenciales. por lo que el ganador en este estado dará un gran paso hacia la Casa Blanca con base en el sistema electoral común en Estados Unidos, sobre todo si uno de los candidatos, demócrata o republicano, tuviesen resultados cercanos en el recuento de los votos en otros estados. Una serie de tweets del 30 de octubre donde Trump arremetió contra la decisión de la Corte Suprema de permitir que se contaran las boletas postales después de la noche de las elecciones en Pensilvania y Carolina del Norte afirmaron que esto podría conducir a una victoria ridícula de Joe Biden.
El fallo de la Corte Suprema significa la victoria de los demócratas en el reclamo legal sobre los votos por correo, lo que ha irritado fuertemente a Trump. En cambio, el Tribunal Federal de Minnesota, uno de los estados clave de Estados Unidos, declaró ilegal el recuento de los sufragios que se reciba después de la jornada electoral. La sesión de un tribunal de apelaciones celebrada el 29 de octubre para estos efectos dictaminó que ninguna pandemia puede crear una excepción en la Constitución. El fallo se emitió un día después de que la Corte Suprema confirmara la extensión de la recepción de votos por correo en Carolina del Norte y Pensilvania. En reacción a este fallo, Amy Klobuchar, senadora demócrata por Minnesota, dijo que en medio de la epidemia de la COVID-19, el Partido Republicano está haciendo todo lo posible para hacerle a usted más difícil el votar. Los electores en Minnesota no han votado por ningún candidato republicano desde 1972. Las últimas encuestas sitúan a Trump a un 5% por detrás de Biden en este estado. El semanario Newsweek publicó que para ganar en este estado, Trump ha pedido a los policías jubilados que se presenten como observadores en los colegios electorales. En las últimas semanas, Trump, arrojando dudas sobre la forma de celebrar las elecciones, ha generado temores por eventuales disturbios después del anuncio de los resultados de los comicios. Desde hace meses, Trump ha intentado cuestionar la credibilidad de los votos por correo denunciando un eventual fraude electoral a gran escala. En repetidas ocasiones, el actual mandatario de Estados Unidos intentó detener la votación postal o al menos limitar la recepción de estos votos al día de las elecciones. Las elecciones presidenciales de Estados Unidos tuvieron lugar el 3 de noviembre, pero debido a la epidemia de coronavirus, la votación postal y presencial anticipada ya había comenzado en muchos estados hasta algunas semanas y días.
Aproximadamente 85 millones de estadounidenses acogieron el sistema de votación postal debido al brote de la COVID-19. Una encuesta realizada por la cadena Fox News, afiliada a los republicanos, muestra que Trump está un 8% por detrás de su rival demócrata, Joe Biden. Según Chris Anderson, un observador electoral demócrata, dice que Biden tiene una ventaja significativa a nivel nacional, y se han emitido muchos votos y son pocos los votantes que aún no se han decidido. Muchos estadounidenses esperan con ansias los días siguientes a las elecciones, ya que los medios locales han barajado la posibilidad de que un grupo de milicianos salgan a las calles tras el anuncio de los resultados de las elecciones del 3 de noviembre, desatando violencia y enfrentamientos en varios estados, además de que Trump ha insinuado que no abandonará el poder. Los días posteriores al anuncio de los resultados de las elecciones estadounidenses del año 2020 son días que pueden estar cargados de violencia provocada por la intolerancia a los resultados electorales por parte de algunos grupos, y mucha más amplia que en los últimos meses y semanas en diferentes estados del país. Existe la probabilidad de que 9 grupos milicianos inicien la violencia y enfrentamientos en al menos 5 estados. El periódico USA Today informó que los 5 estados, Pensilvania, Georgia, Michigan, Wisconsin y Oregón, enfrentan el mayor riesgo de aumento de actividades de grupos armados antes y después de las elecciones. Este informe menciona una actividad de mediano riesgo de los milicianos en los estados de Carolina del Sur, Texas, Virginia, California y Nuevo México. Los grupos de milicianos más activos en Estados Unidos son 9, los cuales podrían entrar en acción en vísperas o después de las elecciones. Estos grupos son los siguientes: los 3%, Muchachos Orgullosos, Custodios del Juramento, Milicia Pie Negro, la Fuerza de Defensa Civil, Oración Patriota, Muchachos Bugalú y Derechos del Pueblo.
De los mencionados grupos, los Proud Boys, Muchachos Orgullosos, han sido actualidad en las últimas semanas. Se estima que este grupo paramilitar tenga 22.000 miembros. Son firmes partidarios de Donald Trump y de su política migratoria, defendiendo el derecho a poseer y portar armas en Estados Unidos. Y desde que Trump llamara a este grupo de derecha a estar en alerta, su nombre se viene mencionando más que nunca en los medios estadounidenses. El periódico británico The Guardian informó el 30 de octubre que los sindicatos de Estados Unidos han amenazado con lanzar una huelga a nivel nacional en caso de que el presidente Donald Trump no acepte la derrota si su rival demócrata Joe Biden gana las elecciones presidenciales. De ocurrir esta huelga general, será sin precedentes en la historia contemporánea de Estados Unidos, ya que la última huelga obrera en el país fue en 1946, que desde luego se limitó a Oakland, la ciudad más grande de California. La Federación Obrera Local en Rochester, Nueva York, fue el primer sindicato en apoyar formalmente la huelga, y los sindicatos de Seattle y Massachusetts también aprobaron resoluciones en apoyo a una huelga general de no aceptar Trump la derrota. La Federación de Trabajadores de Rochester aprobó el 8 de octubre que esté preparada para una huelga general que involucre a todos los obreros estadounidenses para que el traspaso del poder se lleve a cabo de manera legal y pacífica. A su vez, la Federación Obrera y el Congreso de Organizaciones Industriales, la federación sindical más grande de Estados Unidos, han expresado su apoyo a Joe Biden. Trump ha declarado reiteradas veces y en distintos discursos y diálogos que fracasará solo en caso de que haya fraude y que no renunciará al poder si los resultados de las elecciones apuntan a su derrota. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, queridos oyentes. Estamos con ustedes con la séptima parte del programa Visitando los Museos de Irán. Esta vez nuestro destino es el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán. Allí visitaremos espacios que conservan objetos muy valiosos de este tiempo. Acompáñanos. Conocer las artes modernas en Irán comenzó en los años 40 y 50 de la era cristiana con el establecimiento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán y gracias a los viajes de profesores y estudiantes a Europa, donde se familiarizaron con los estilos modernos. Esto produjo un gran cambio en los métodos y estilos artísticos en Irán. En este sentido, se construyó un museo en Teherán, la capital, para presentar el arte contemporáneo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es uno de los tesoros del arte moderno más importantes del mundo y, según expertos, los objetos en este museo se valoran en casi más de 5.000 millones de dólares. El museo exhibe muchas obras maestras del arte contemporáneo de los últimos siglos, lo que es una oportunidad única para que los visitantes las vean de cerca. El Museo de Arte Contemporáneo, considerado uno de los 10 mejores museos del mundo, aloja un tesoro único de obras artísticas mundiales en su corazón e incluye colecciones completas e importantes del arte moderno de diferentes países. Es interesante saber que este museo está calificado entre las 5 a 10 más importantes colecciones de arte nuevo a nivel mundial y contiene importantes obras del arte abstracto, pop art, minimalismo, arte conceptual y fotorrealismo. Entre el tesoro permanente de este museo figuran más de 3.000 valiosas obras de genios de las artes visuales, de las que casi 400 son exclusivas. Las obras maestras de Paul Gauguin, Renoir, Picasso, Marc Ernest, René Magritte, Jackson Pollock y David Hockney son algunas obras que destacan en este museo.
El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán también tiene mucho que decir en cuanto a arquitectura. La construcción del edificio de más de 5.000 metros cuadrados duró 9 años y fue inaugurado en 1977. El museo, con sus jardines circundantes, tiene una superficie de 8.500 metros cuadrados y en su diseño se han aprovechado el estilo tradicional iraní y el estilo moderno e inspiraciones de conceptos filosóficos. El uso de hashti, vestíbulo en arquitectura persa, charsu o pequeño edificio de 4 vías, y un pasaje en el diseño del interior del museo son algunos elementos muy importantes de la arquitectura tradicional iraní que se observan en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán.
Al entrar en la puerta de las casas tradicionales iraníes, uno ingresa a un pequeño espacio de transición cerrado llamado Hashti en forma de octágono o cuadriculado. El exterior del edificio también está diseñado con los conceptos inspirados de Badgir o captadores del viento especiales de las áreas desérticas de Irán. También se pueden ver nuevos elementos arquitectónicos modernos en el interior del museo. Dentro del edificio, un camino en espiral está diseñado para guiar al visitante hacia otra vía descendente de baja pendiente. Ese camino en espiral interior, en contraste con el exterior, tiene un estado completamente nuevo. Las paredes del edificio del museo están cerradas y tienen pocas aberturas y forman una forma de fortaleza de volúmenes sólidos y pesados. Uno de los símbolos en el espacio interior del museo, que se encuentra al final del corredor en espiral, es una obra del escultor y pintor japonés Naruyuki Haraguchi, que de alguna manera representa un hose o una pequeña piscina de eje simétrico posicionada en el centro de las casas tradicionales persas, que bellamente está ubicada en la arquitectura interior del museo. Este trabajo, llamado Materia y Pensamiento, está hecho de acero y llena de 800 litros de aceite, por lo que se conoce también como hose de aceite. Esta poza negra, que contiene aceite negro, es reflectante y se parece a un hermoso espejo. Haraguchi, el creador de esa hermosa obra, hizo la primera Materia y Pensamiento en Japón y además de eso hizo otros 19 ejemplares de esa obra para diferentes países del mundo. Teherán alberga el tercero y más grande ejemplar de esta serie.
Muchos de estos hobs se han destruido con el paso del tiempo y solo un puñado de ellos se encuentra en los museos en Japón y otros países. De esta manera, solo el de Teherán está abierto al público para visitarlo en todos los tiempos. Entonces, el hobs de aceite del Museo de Arte Contemporáneo es considerado la única obra de material y pensamiento del artista japonés en el mundo. La colección permanente de la exposición del museo contiene alrededor de 3.000 obras valiosas que pertenecen a diversos artistas de las artes visuales nacionales e internacionales. Muchos desconocen que una de las tres importantes pinturas de Jacques Pollock, con su estilo de expresionismo abstracto, es uno de los tesoros del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, o que las obras de Marc Cocco y Alberto Giammetti y René Malgrie y de muchos otros artistas están presentes en esta colección. El Museo de Arte Contemporáneo tiene 9 galerías donde podemos contemplar la naturaleza muerta con estampa japonesa, un cuadro de Paul Gauguin de 1889, así como en La Puerta de la Eternidad, la obra del artista Vincent van Gogh. Varias exposiciones se llevan a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de Teherán y la celebración de la exhibición de estatuas de las obras de arte Wim Delvoye en 2016 figura entre las exposiciones importantes celebradas en este museo. Wim Delvoye es un artista conceptual belga conocido mundialmente por una serie de proyectos muy convencionales. De hecho, sus obras se crean a partir de la contradicción entre diferentes conceptos. Trata cada objeto de tal manera que pierde su eficacia original y encuentra un aspecto metafórico. Las obras de este artista belga se exhiben en el Museo de Arte Contemporáneo y abarcan un amplio periodo de épocas y diferentes estilos y medios. Por ejemplo, en la década de 1980, creó cilindros de gas con diseños rurales de Delft. Luego, Suelo de mármol es otra de sus obras que pertenece a la década del 2000, mientras que Neumáticos reciclados corresponde a la segunda mitad de la década de 2000 a 2010.
Otra parte importante del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán es su sección exterior, que tiene la forma de un jardín de estatuas. Ahí se puede apreciar una colección de estatuas de reconocidos artistas del siglo XX, como las esculturas de Max Ernest, Henry Moore, Max Bill y de otros artistas iraníes y extranjeros. Hermosas y llamativas esculturas que hacen pensar a todo el que pasa cerca de este prominente museo. El Museo de Arte Contemporáneo de Teherán, que contiene colecciones artísticas y culturales, no sirve solamente como un lugar para exhibir obras artísticas. En este museo se llevan a cabo varios programas semanales, de modo que este complejo se considera un centro de importantes actividades y eventos artísticos iraníes en el campo de las artes visuales. El museo también cuenta con una biblioteca especializada de casi 1,000 manuscritos persas y no persas, que incluye una variedad de temas artísticos como arquitectura, pintura, diseño, comunicación visual, fotografía y cine. Los focos de la arquitectura y la cinemateca del Museo de Arte Contemporáneo de Teherán figuran entre otras facilidades especializadas de ese centro cultural y artístico. El propósito de la apertura de una cinemateca en este museo es proyectar las valiosas obras del cine iraní mundial y evaluar las películas proyectadas con el fin de mejorar la calidad de la mirada del público. Ese centro también celebra sesiones de crítica, seminarios y ceremonias de apertura y clausura de exposiciones. En esta sección, además de proyectarse documentales, también se aborda el análisis de las obras de cineastas iraníes y mundiales. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Palacio Museo Golestán, donde conoceremos diferentes colecciones de este museo. Bendiciones. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.